Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
El arte es cultura. La cultura está irremediablemente unida a la universidad y cultura es escribir obras maestras como El Quijote o algunas otras menos universales. La cultura es pintar y aprender a mirar un cuadro. La cultura es música, también la más contemporánea, como esta. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. A pesar del enfado de los ediles ibicencos, traigo aquí ese tema que se podría traducir como «Me tomé una pastilla en Ibiza», no ya por su feroz crítica contra la industria musical, sino por su mensaje antidrogas. La música de los jóvenes al servicio de un fin loable, acabar con esa lacra que tanto machaca también a nuestros universitarios. «No queréis estar atascados en un autobús como este», dice Mike Posner, «sin saber nunca en quién podéis confiar». Stuck up on that stage singing, oh, I know, sad souls, sad souls, darling, oh, I know, sad souls, sad souls. Campus Cope, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.
¿Cómo mirar un cuadro? Puede parecer obvio, pero es todo un arte en sí mismo. Si aprendemos a apreciar y entender lo que vemos, podremos utilizarlo como herramienta. Saborearemos mejor lo puramente estético. Eso es al menos lo que propone Alfonso Area de Anitúa, profesor de la Escuela de Humanidades Juan de Ávila, licenciado en Historia del Arte, anticuario y experto en el mercado del arte, historia del mueble y artes decorativas. Alfonso Area, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus Cope. ¿Cómo se debe mirar un cuadro?
Bueno, normalmente cuando acudimos a una feria o a un museo o a una exposición, normalmente tenemos la tendencia a mirarlo con criterios subjetivos. Este me gusta, no me gusta, lo pondría en mi casa, no. Nosotros lo que intentamos es dar una serie de claves, de conceptos, de forma que el espectador pueda tener criterios objetivos, este cuadro tiene una buena perspectiva, está bien entonado el color, etcétera, de forma que no solamente nos quedemos en lo puramente banal, sino que podamos ver realmente lo que tiene de fondo y lo que nos ha querido expresar el autor.
¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces ya nos lo ha dejado claro, porque te iba a preguntar qué es lo que nunca deberíamos hacer. Yo pensaba que la parte subjetiva del arte también era importante. ¿Nos debemos olvidar de ella completamente, de verdad?
No, lo que pasa es que normalmente, esto lo decía Kandinsky, el autor lo que pretende es sentir una emoción y tiene una plasmación en un, normalmente, bueno, lo que estamos hablando de pintura, en una obra pictórica, y esa misma emoción tiene que llegar al espectador y causarle a él también la misma emoción o una emoción semejante a la que ha tenido el autor, ¿no? Entonces, en realidad, los autores, los pintores, lo que hacen son propuestas que nosotros tenemos que recibir. La cuestión es que también hay una parte técnica que podemos valorar, contenidos también de tipo sociológico o de tipo cultural y también contenidos estéticos. O sea que hay una reunión de contenidos que es lo que nosotros intentamos aportar en estos cursos.
Claro, yo siempre tenía, a mí me ocurre viendo el toreo, por ejemplo, que yo no tengo ni idea, pero que hay veces que las faenas te llegan y otras no te llegan. Y con los cuadros, que soy bastante inculto, debería apuntarme al curso yo también, ahora nos das todos los detalles. Tengo una sensación parecida, hay cuadros que a veces te llegan y no sabes muy bien por qué. Entiendo que tú nos explicarás a los que vayamos al curso, yo hablo ya como si me fuera a apuntar, ¿por qué realmente te llega ese cuadro? Que obviamente un cuadro que te llega subjetivamente o genera esa emoción, obviamente siempre tiene esa parte técnica bien hecha, ¿verdad?
Sí, pero tenemos que afinar un poquito más, ¿no? La cuestión técnica, puede esconder simplemente una gran maestría. La cuestión muchas veces no solamente es cuestión de técnica, sino también de gesto, que es justamente lo que intentan aportar los artistas abstractos, ¿no? Intentan que superado una parte de arte figurativo, que es el que estamos normalmente acostumbrados a ver, crean un nuevo lenguaje. Uh-huh. Ese nuevo lenguaje se cifra se tiene que entender con unos criterios diferentes. Y nosotros solemos cometer el error de intentar ver con criterios figurativos pintura abstracta.
Yeah.
La pintura abstracta lo que trata es de... tiene dos direcciones. Una que es normalmente geométrica, de tipo geométrico, y otra que es gestual, anímica. La geométrica es la que atiende a la razón. Y en cambio, la anímica o gestual es la que tiende a sentimiento.
¿Pero se puede aprender a apreciar un cuadro en un curso de 4 horas como los que hacéis vosotros?
Bueno, yo creo que damos unas claves, luego depende, por eso son unos cursos o seminarios bastante laxos. Quiero decir que siguiendo unos criterios universitarios que son los que rigen la escuela, cada uno pueda profundizar o andar todo lo que quiera. Entonces nosotros damos unas claves, el que quiere puede estudiar más, el que quiere se queda un poco más superficial, como si asistiera a una conferencia. Yo suelo aportar algún tipo pues de material, incluso, bueno, podemos estar en contacto continuamente, se hacen también visitas guiadas y demás, o sea que el seguimiento va a estar garantizado, uh-huh. Con lo cual depende de cada uno lo que quiera profundizar.
Es la tercera edición de esta guía para arte figurativo y ahora en mayo también empieza la primera para arte abstracto. Las dos las pone en marcha la Escuela de Humanidades Juan de Ávila. Por la experiencia que entiendo que la acogida es buena. ¿Hay interés? ¿Qué tipo de gente se apunta a estos cursos?
Bueno, pues nosotros lo que intentamos es hacer, ya digo que con unos criterios serios y universitarios queremos que se pueda acercar todo el tipo de público. Entonces, por una parte, sí, vamos a intentar dar créditos a los alumnos que vengan de universidades, pero también estamos abiertos a cualquier tipo de público. De hecho, normalmente son las mujeres las que más sentido estético tienen y que más interés, pero está abierta a todo el mundo. Entonces, además, lo hacemos en sábado para que la gente lo utilice como un ocio oculto, que es de lo que se trata, ¿no? En este mundo que estamos un poco muy materialista, sobre todo se potencian más las cuestiones técnicas, pues queremos ayudar a formar a una formación más integral, aportando algo de humanidades, ¿no? Que es en este sentido en el que hacemos los cursos.
Y puedes aprender, para mí es una duda, si yo veo un cuadro me produce rechazo, no me gusta, ¿a base de aprender, voy a cambiar esa sensación inicial?
No tiene por qué cambiar la cuestión de gusto. Tú no te les verías a tu casa, pues vale. Pero tú lo que vas a tener son unos criterios objetivos para saber si ese cuadro está bien o mal hecho. Uh-huh. Si corresponde a una determinada época o corresponde a unos determinados criterios estéticos, que puede que no estés tú de acuerdo, pero lo sabes valorar, independientemente de que tú, pues eso, te lo llevarás a casa o lo veas en una exposición y tengas un rechazo o una conmoción. Yo personalmente, los pintores expresionistas, pues a base de ahondar un poco, los he aceptado un poco más, pero en su momento me producían demasiada inquietud.
Yeah.
Uh-huh. Alfonso, los cursos, esta guía acaba con unos casos prácticos interactivos. ¿En qué consiste eso de un caso práctico interactivo?
Bueno, vamos a ver, yo hago unas propuestas. Es que la metodología es bastante asequible a todo el mundo. La metodología es que lo hacemos todo en base a presentaciones de PowerPoint con pinturas de los grandes maestros, ¿no? Y luego, posteriormente, lo que hacemos son hacer unos ejercicios que tienen la ventaja de que yo puedo marcar diversas líneas, perspectivas y todo sobre la presentación PowerPoint. Y yo doy las respuestas, pero previamente, entre todos, pues vamos viendo con los conceptos que hemos dado, vamos aportando cada uno pues lo que ve en el cuadro, ¿no? Porque cada uno tenemos una visión. Sí es cierto que hay una serie de criterios que podemos estar de acuerdo, pero hay muchos alumnos que me enseñan a mí también cosas que igual yo no he podido, en ese momento no me he dado cuenta, y es así.
Está claro que aprender vamos a aprender, seguro.
Sí, enriquecernos mucho.
Recuérdanos datos, Alfonso, ¿dónde podemos entrar para ver los datos pues mira, para poder hacer el curso?
Sí, la escuela se llama Escuela Universitaria Juan de Ávila. Entonces tenemos una dirección que es escuela.ujda.es y luego la dirección de email que es escuela@ujda.es y bueno, allí tendréis teléfonos y demás.
Uh-huh. Sí, no, digo, aparte que nosotros colaboramos, que lo podemos decir, con la asociación
de
la Universidad Juan de Ávila y también entrando en nuestra página web, la de la Fundación COPE, fundacioncope.com, hay una pestaña con toda la oferta.
Exacto.
Que tiene formativa esta Escuela de Humanidades, así que es otra manera también de llegar a ellos.
Claro que sí.
Bueno, quería agradeceros justamente la colaboración que estáis prestando, porque este tipo de iniciativas son muy ilusionantes para nosotros que las hacemos, pero son difíciles de llevar a cabo al final.
Desde luego que sí. Alfonso Aria, gracias por estar con nosotros en Campus COPE y mucha suerte con esos cursos.
A ti y a vosotros, siempre. Muchas gracias. Y bienvenidos todos los que queráis.
Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus COPE. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
¿Son clave los ranking universitarios a la hora de elegir carrera? ¿Son fiables? ¿Hacia qué tipo de educación vamos? ¿Vamos a estar en unos años ante carreras a la carta? ¿Siguen encorsetados los programas de enseñanza en las universidades españolas? Pues para analizar las sombras y también las luces y los retos de este sistema, Nuria Moreno ha invitado hoy aquí a Campus COPE a una profesora universitaria que además fue en su día directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid.
Clara Eugenia Núñez es autora del libro Universidad y Ciencia en España, claves de un fracaso y vías de solución. Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empezamos casi por el título de su trabajo, ¿no? ¿Cuáles cree que han sido esas claves del fracaso y qué vías de solución tenemos?
Bien, yo creo que las claves del fracaso de la Universidad Española están en un exceso de regulación por parte de las administraciones públicas, tanto el Estado como las comunidades autónomas, y una falta absoluta de control de resultados. Es decir, las universidades se han entregado, digamos que con las manos atadas, a los universitarios que son las que la gestionan. Esto hace muy difícil una gestión eficaz de la universidad para cumplir la misión que realmente tiene que cumplir, es decir, dar formación y generar conocimiento, que es lo que la sociedad espera de ella.
¿Y es sostenible de alguna manera este modelo actual de enseñanza o tenemos que ir hacia otros campos?
La universidad es importante en toda sociedad moderna, es decir, cada vez necesitamos una población mejor preparada para asumir los retos del futuro. Eso significa que no nos podemos quedar con 6, 12, 15 años de educación, sino que la educación es prácticamente un proceso ya continuo, en el que los estudios superiores, los estudios universitarios, cada vez tienen más presencia, más importancia. Ahora bien, esos estudios tienen que estar bien fundamentados y ser sólidos para que realmente sean útiles a los individuos y a la sociedad.
La pregunta era más que nada porque últimamente están saliendo muchos artículos hablando de lo que se llaman las universidades disruptivas, ¿no? Que están apostando por otros modelos de enseñanza, quizá alejándose de lo que es la enseñanza tradicional. No sé esto en España de qué manera pues se puede llegar a implantar, no sé si a medio o corto plazo.
Bueno, yo creo que lo que está empezando a pasar ahora ha pasado en otras ocasiones. Cuando la universidad, que es una institución históricamente muy antigua, surge en la Edad Media, deja de dar el servicio que la sociedad espera de ella, surgen instituciones distintas con otro nombre, las academias, que intentan ocupar su puesto. Si la universidad actual es incapaz de dar la formación que necesitamos, si es incapaz de satisfacer a los individuos, si es incapaz de satisfacer las necesidades formativas que las empresas o las administraciones públicas tienen, pues lógicamente esa formación se va desplazando y hay otras instituciones que surgen espontáneamente y que ocupan su lugar. El cómo se adquiere o no la formación es irrelevante. Lo importante es que sea buena. Lo importante es que uno adquiera esa información a través de Internet o yendo presencialmente a clase. Lo importante es que seamos capaces de impartir esa formación.
Sí, porque también se habla mucho de los programas de las carreras universitarias, que programas que de alguna manera dicen están como encorsetados, no están del todo abiertos a lo que las competencias que a lo mejor están pidiendo ahora mismo el mercado laboral. No sé de alguna manera esto cómo puede influir a la hora de que los chavales que estén ahora a punto de elegir una carrera pues puedan elegir bien.
Lo que deberían pedir todos ellos es mayor transparencia. Es decir, la universidad debe dar una serie de parámetros, debe dar información para que los usuarios, los estudiantes, decidan qué, con quién y dónde quieren estudiar. Igual que deciden qué van a comprar por cualquier otro producto, qué tipo de música van a comprar, antes de comprarla se informa o antes de bajarla de Internet, ahora no se compra, pero se informan. En el mercado hay muchísima información sobre todo tipo de productos y temas. ¿A dónde queremos ir de viaje? ¿Dónde queremos planear las próximas vacaciones? ¿Qué libros queremos leer? Pero tenemos muy poca información sobre algo que es crucial, que es el sistema educativo. ¿Dónde vamos a pasar los próximos 5 años, 4 años, 3 años? ¿Con quiénes vamos a estudiar y qué vamos a estudiar? Sobre eso hay muy poca información porque las universidades la ocultan cuidadosamente.
Y son, por tanto, por ejemplo, los rankings universitarios que están ahora tan en auge, no sé, una fuente fiable a la hora de elegir esas carreras?
Yo creo que son clave. Y de hecho, yo siempre discutiendo con colegas en la universidad, siempre les he planteado que si nosotros desde dentro no éramos capaces de generar esa información y ofrecerla, desde fuera la iban a buscar y la iban a hacer accesible. Y es exactamente lo que ha sucedido. Una de las misiones que el Ministerio de Educación debía haber desarrollado una vez que inició las transferencias, o sea, que otorgó la autonomía a las universidades en el año 83 y luego transfirió las competencias sobre universidades a las comunidades autónomas, una de las que el Estado nunca debió abandonar es la de dar esa información, es decir, tener, recopilar esa información, por ejemplo, una información tan sencilla como la tasa de empleo, de ocupación de los graduados universitarios. ¿Cuánto tardan en encontrar empleo? ¿Encuentran o no empleo en aquella titulación para que ellos creen haberse preparado? ¿Qué tipo de retribuciones consiguen? ¿Qué tasa de desempleo tienen 10, 15, 20 años después? Si esa información estuviera disponible, los estudiantes podrían elegir con conocimiento de causa dónde estudiar. Esa información el Ministerio nunca ha intentado hacer disponible esa información. Las universidades se resisten a darla.
Por tanto, ¿de dónde aparecen esos datos de los rankings universitarios?
Los datos que están utilizando estos rankings los tiene el Ministerio, pero, digamos, no están procesados. Son unos datos que un estudiante de 17 o 18 años puede acceder a ellos, pero son inmanejables. Lo que hacen los rankings es sistematizarlos, ponerlos unos en relación a otros y hacerlos legibles para el profano, es decir, para los estudiantes. Decirles en qué universidades o departamentos se hace más o menos investigación. El que quiera estar orientado a una carrera más de investigación deberá elegir una carrera en una universidad que tenga buenos profesores con buena investigación. Si uno lo que quiere es tener un título para ejercer, digamos, en una pequeña empresa local, a lo mejor no necesita una investigación, una universidad puntera en investigación en economía, sino una universidad que le dé una buena formación en gestión de empresas al nivel que él esté buscando. Es decir, la universidad española, uno de los problemas que tiene es que es tremendamente uniforme. Existen, de hecho, diferencias, y los rankings estos las están poniendo de manifiesto, hacen una distinción entre universidades de investigación y universidades docentes, pero el gran público, los estudiantes, las desconocen, esas diferencias. Es importante que sean conscientes de ellos y que, por tanto, puedan decidir con conocimiento de causa.
Y hablando también antes, ¿no?, de esa nueva modalidad de enseñanza, un poco por competencias, ¿cree usted que en un futuro, no sé si medio o largo plazo, podremos estar hablando de carreras a la carta?
Creo que hay una resistencia tremenda por parte de la propia universidad, es decir, y me incluyo en ella como profesor de universidad, a ese cambio. Pero, en buena lógica, es a lo que deberíamos de ir. ¿Por qué? Porque la sociedad es muy rica y muy diversa. Las necesidades que hay de tipos de formación son muy distintas. Usted lo sabe, ya está en el mercado de trabajo y usted sabe que en cada sitio le pueden pedir algo muy distinto.
Así es.
Y al final lo que piden es en qué se diferencia usted de los demás. ¿Qué me da usted que no tengan los demás? ¿Qué hay de malo en que un físico estudie también historia, algo de derecho o economía? No hay nada. Probablemente, si es, mientras tenga una buena formación, unos buenos resultados, esa formación tan dispar que se puede uno decidir a sí mismo, formarse a sí mismo, es lo que en el futuro nos va a hacer únicos y nos va a situar bien en la sociedad, porque nosotros vamos a tener unas habilidades y conocimientos distintos a los de los demás.
Así es. Clara Eugenia Núñez, autora del libro Universidad y Ciencia en España, claves de un fracaso y vías de solución. Gracias por aportarnos precisamente esas luces y esas sombras de la Universidad Española. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes y gracias a ustedes.
Nada podía ser fácil en una historia como la que os voy a contar. Dicen que Galatea era una hermosa ninfa, hija de Nereo y de Doris. Acis era un pastorcillo de la zona que se paseaba cada día por las laderas del Etna para buscar buenos pastizales para sus rebaños. Allí fue donde se encontró con Galatea, de quien se enamoró perdidamente.
También estaba enamorado de ella Polifemo, un cíclope cuyo principal pasatiempo era el de infundir miedo y terror a las personas que encontraba en su camino. Para conquistar a Galatea, el cíclope dejó de frecuentar a su amigo de fechorías, Bronte, y dejó de tirar piedras a los barcos que se acercaban a la costa. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Galatea se había enamorado de Acis.
Todo iba bien hasta que un día el cíclope les vio. Polifemo se enfureció tanto que arrancó una roca del Etna y la tiró sobre el pobre Acis. La versión que más nos gusta es que Galatea salvó al pastorcillo convirtiéndole en lo que hoy es el río Acis. Este mito, el de Acis y Galatea, es el que da nombre a un nuevo proyecto con sede en Madrid y en el que participan 125 investigadores procedentes de universidades y de otros ámbitos de estudio. Nos va a ayudar a conocer el proyecto Francisco Molina Moreno, investigador de Acis y Galatea. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Campus COPE. ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables del nacimiento del proyecto Acis y Galatea?
Pues Acis y Galatea ha sido concebido por José Manuel Losada, que es profesor titular y director del Departamento de Filología Francesa de la Universidad Complutense. Y es también el investigador principal del proyecto, el director. Y en total, como ya habéis adelantado, el proyecto corre a cargo de 10 grupos de trabajo que suman 125 investigadores, con perfiles muy diversos, muy versátiles, tanto desde el punto de vista lingüístico y literario, como también de otros conocimientos y aptitudes en el ámbito de las ciencias humanas, sociales, de la comunicación, de estudios sobre la mujer, de la ecología, etcétera.
Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes.
¿Y qué es lo que quieren investigar en Acis y Galatea?
Pues mira, el objetivo general del programa de trabajo Acis y Galatea es demostrar la íntima relación, bueno, demostrar o explorar, por lo menos, la relación entre la mitología y la cultura de Madrid, tanto la ciudad como la comunidad, y también en explorar esa misma relación en España y en Europa, pero en todo lo que ofrezca un paralelismo con fenómenos que podamos detectar en nuestra ciudad y nuestra comunidad de Madrid, y todo ello en la cultura contemporánea. Y por cultura contemporánea entendemos los siglos XX y XXI.
¿Pero realmente la mitología puede explicar la cultura de las sociedades?
Sí, claro que puede. Por una parte, los mitos son un producto o una manifestación de esa cultura. Esa cultura los ha inspirado y, a su vez, esa cultura se manifiesta a través de los mitos. A través de los mitos se manifiestan los valores, se manifiestan los ideales, las inquietudes de una sociedad. Y también cabe decir que los mitos acaban configurando al menos una parte de la cultura. Quiero decir que una sociedad acaba creyéndose sus propios mitos de maneras muy complejas y muy sutiles. Y esa sociedad acaba funcionando conforme a esos mitos. De manera que si conocemos los mitos de un pueblo, también conoceremos a través de ellos las inquietudes, los valores, los ideales, como he dicho antes, y también los temores, los contravalores, los fantasmas, si podemos expresarlo así, de esa colectividad humana.
Francisco, cuando uno piensa en mitos, piensa especialmente en los mitos que estudiábamos de la antigua Grecia y de la antigua Roma. ¿Solamente pertenece la mitología a esas épocas o tenemos una mitología contemporánea?
No, la mitología no es exclusiva de los griegos o los romanos o más en general. No se puede decir que sea exclusiva de sociedades muy distantes de nosotros en el tiempo, en el espacio o en la mentalidad. Por ejemplo, antes mencionabas a los griegos y a los romanos. Podríamos añadir a los egipcios, los sumerios, los celtas, escandinavos, los que quieras. Hasta los aborígenes de Nueva Zelanda. Toda sociedad crea sus mitos y también nuestra sociedad contemporánea puede crearlos. Y para comprobarlo hay que empezar por ser consciente de que es un mito. Un mito, según nos proponía el profesor Losada, es un relato de un acontecimiento extraordinario de carácter personal. Y cuando decimos extraordinario queremos decir trascendente, sobrenatural, de un mundo distinto al de la experiencia cotidiana.
A mí lo que me interesaría mucho, Francisco, es que nos cuente un mito de Madrid, de que sea mitología relativa a los madrileños.
Pues esto es todo un reto, porque el proyecto no ha hecho más que empezar. Y entonces hay todavía muchísimo por descubrir. Y precisamente uno de los motivos por los que hemos querido difundir este proyecto, incluso en esta fase inicial en la que estamos, es que en la página de internet del proyecto hay un espacio interactivo a través del cual también el ciudadano corriente no especializado puede participar aportando información sobre leyendas de Madrid.
Sí.
Pero de momento, y a manera de ejemplo, sí puedo contar algo que tiene todos los rasgos de un mito, aunque no procede de la tradición oral, que sepamos. Esa leyenda cuenta que un descendiente de uno de los héroes de la guerra de Troya, llamado Vianor, vio en sueños al dios Apolo, que le prometió fortuna si partía con su ejército a la tierra donde muere el sol. Vianor se puso en camino hasta llegar a un lugar en el que Apolo volvió a aparecérsele en sueños para decirle que allí era donde debía detenerse y fundar una nueva ciudad. Al despertar, Vianor se encontró en una pradera en la que apacentaban sus ganados unas gentes que se hacían llamar carpetanos. Estos carpetanos dijeron a Vianor que estaban esperando una señal de los dioses para dejar de ser nómadas y hacerse sedentarios. Y cuando Vianor les contó su sueño, llegaron a la conclusión de que las piezas encajaban, de que aquella era la señal divina que estaban esperando unos y otros. Por lo cual se pusieron a construir una muralla, unas casas, el palacio, el templo, una nueva ciudad. Pero al levantar el templo surgió el problema de a qué deidad debían consagrarlo. Entonces Apolo volvió a aparecerse en sueños a Vianor y le dijo que el templo y la ciudad deberían consagrarse a Metragirta, que era otro nombre de Cibele, la diosa de la tierra, diosa que había ofrecido su propia vida para que cesara la discordia en el mundo, con nulos resultados, visto lo visto. El hecho es que Apolo también indicó que Vianor, igual que había hecho Metragirta, también debería ofrecer su vida por su ciudad. Así que Vianor se hizo enterrar vivo, y en el lugar en el que había sido enterrado, su ejército y los nativos carpetanos se sentaron, hasta que en la sierra vecina estalló una tormenta de la que surgió la diosa Metragirta sobre un carro tirado por dos leones. Esto nos suena a algo, ¿verdad?
Sí.
Pues bien, Metragirta sacó a Vianor de su tumba y se lo llevó. Y según el inventor de la leyenda, del nombre de la diosa Metragirta, proceden, a través de quién sabe qué vericuetos fonéticos, los nombres de Magueriz y Madrid.
Pues muy bonita la historia, desde luego. Francisco Moreno, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Podéis seguir el proyecto ACIS y Galatea en su web, www.acisgalatea.com, y en las redes sociales. Al buscar ACIS Galatea también lo encontrarás. Muchas gracias, Francisco.
Muchas gracias a vosotros.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Este fin de semana celebrábamos el Día del Libro de una manera, si cabe, más especial. ¿Por qué? Pues porque este año coincidía con el cuarto centenario de la muerte de dos de los autores más grandes de la literatura universal, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. En nuestras universidades, por supuesto, este centenario no podía pasar desapercibido y han sido muchas las propuestas que han querido homenajear la figura de ambos escritores, Darío Domínguez.
Y como no podía ser de otro modo, empezamos en Alcalá de Henares, patria chica del autor del Quijote. Este sábado, como todos los 23 de abril, se entregaba el premio Cervantes en el Paraninfo de la Universidad. Y este año, el galardonado fue el escritor mexicano Fernando del Paso.
Pero aparte de actos oficiales, también habría otro tipo de actividad estando en Alcalá como en otras universidades.
Por supuesto, sin ir más lejos, en la propia Universidad de Alcalá se lleva realizando desde febrero un ciclo de diálogos hispano-británicos que reúne a los mayores expertos shakespearianos y cervantinos. El último diálogo, aún podéis ir, está previsto para el próximo miércoles 4 de mayo, con entrada libre hasta completar aforo.
Pues además, aparte de iniciativas como esta, la verdad es que la sociedad española no ha celebrado tanto Cervantes como sí han hecho los ingleses con Shakespeare, ¿verdad?
Y ese, precisamente, era uno de los motivos por los que el director de la Real Academia, don Darío Villanueva, reclamaba a principios de año un poco más de atención por parte de las instituciones estatales, pero con escasos resultados.
Por ejemplo, el British Council presentó en enero el programa de la conmemoración del centenario de Shakespeare en España, y en España todavía no se había presentado el programa de conmemoraciones de Cervantes para España, no digamos para el Reino Unido o para otros países extranjeros, ¿no?
Entonces, si el Estado no se centra en las conmemoraciones a Cervantes, siempre nos quedarán las universidades parafraseando a Bogart.
Efectivamente. Aparte de la Universidad de Alcalá, también ha habido otras que se han implicado en la celebración de tan señalada fecha. Entre ellas destaca la Complutense de Madrid, con cerca de una veintena de actividades, entre las que hubo pues los tradicionales recitales poéticos, conciertos, unos paseos literarios por el Madrid del Siglo de Oro e incluso un cronoteatro.
¿Un cronoteatro?
Pues sí, se trataba de representar piezas teatrales en lugares poco convencionales. En este caso, el metro de Madrid, tanto las estaciones como los propios vagones. En total, unas 10 obras diferentes, todas inspiradas en el universo cervantino.
Baruch, ¿y fuera de Madrid qué hubo?
Pues mira, fuera de Madrid destacan universidades como la de Navarra, que va a celebrar aún el Congreso Internacional Cervantes, su obra y su tiempo, entre el 19 y el 21 de diciembre. También en Salamanca, este fin de semana pasado, se inauguró una muestra comparativa entre nuestros dos Migueles más universales, Miguel de Cervantes y Miguel de Unamuno. Y también en Santiago de Compostela se tuvo en cuenta a otro gran escritor de las letras hispanas que conmemora este año el primer centenario de su muerte, Rubén Darío.
Rubén Darío, un enorme poeta, quizás eclipsado por la figura de esos dos monstruos de la literatura, ¿no? Como son Shakespeare y Cervantes.
Sí, dos monstruos, sobre todo a nivel internacional, pero que para nuestras instituciones parecen más bien dos nimiedades. Y vuelvo a lo que decía antes Darío Villanueva, no es normal que Cervantes pase casi desapercibido en nuestra sociedad. Por eso me gustaría acabar con este llamamiento del director de la Academia.
La idea que nosotros tenemos en la Academia es que está muy bien que haya múltiples iniciativas particulares, pero el centenario de Cervantes, el cuarto centenario de Cervantes, merece una programación de carácter nacional, una programación de Estado, con unos acontecimientos verdaderamente llamativos e impactantes, no solo pensando en España, sino también fuera de ella.
Pues con esas palabras del director de la RAE nos quedamos. Baruch Domínguez, muchas gracias por traernos ese importante testimonio y esperemos que de una vez por todas la literatura y la cultura en general tengan el peso que merece nuestra sociedad. Hora de irnos, pero seguimos en contacto. Tienes mi Twitter, tienes mi Facebook, tienes mi mail. Si no me escribes es por pura dejadez. Ponte las pilas y hablamos de universidad en Campus Cope, en cope.es. Nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.